Y vamos a retomar donde nos quedamos la semana pasada. Hoy es domingo 19 de julio del 2015. Y estaremos considerando los versículos 12 al 29 del capítulo 2. Romanos 2, del 12 al 29. Y hemos titulado esta enseñanza, ¿dónde está tu seguridad? A manera de pregunta, es ¿dónde está tu seguridad? Vamos a leer entonces Romanos 2, del 12 en adelante. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a orar. Dice el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Bendito Padre, venimos delante de ti, reconociendo que tú presentas delante de nosotros tu palabra, tu bendita palabra, y pidiéndote, Señor, que tengamos un corazón receptivo para ella. Que podamos tener esta actitud también que menciona aquí el salmista, de agradarnos en hacer tu voluntad, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Guíanos por tu Espíritu Santo, Señor, para que comprendiendo el mensaje que tú quieres traer a nuestras vidas, podamos ser transformados y vivir por él, y vivir para ti, para tu gloria y para tu honra. Todo esto, Señor, te lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Dónde está tu seguridad? En nuestro estudio anterior encontramos a Pablo hablando acerca de la hipocresía de los religiosos y de todos aquellos que acuden a su propia justicia para creer que son aceptos delante de Dios. Hoy veremos que ni la herencia étnica o religiosa, ni el conocimiento en sí mismo de la palabra de Dios, ni las tradiciones o rituales nos pueden salvar. Mi oración, mi deseo, es que al considerar los diferentes fuentes de falsa seguridad, seamos librados del engaño y comprendamos que nuestra confianza solamente puede estar en Cristo. Que nadie se esconda detrás de una falsa seguridad y que por la gracia de Dios corra a Jesucristo para reconocerle como el único justo y el que justifica. Pablo dice en los versículos 12 al 16, continuando con esa determinación de no dejar títere con cabeza, ¿sí?, de derribar toda posibilidad de que alguien llegue a jactarse y decir que es salvo por sus propias justicias, por sus obras. Ya derribó cualquier deseo, cualquier inclinación de los incrédulos a pensar que se pueden salvar sin Cristo. Lo mismo hizo con aquellos que se consideran muy religiosos o moralistas. Y aquí Pablo refuerza en los versículos 12 al 16 el concepto del justo juicio de Dios, que con ley o sin ley todos somos pecadores. Dice el versículo 12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y aclara: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Tanto los judíos como los gentiles, los que conocen la palabra de Dios, como los que no la conocen, si han pecado, y seguramente han pecado, serán juzgados y perecerán. Como ya se dijo, no tienen excusa. Nadie se escapa. ¿Es esto injusto? Por supuesto que no. Pues aún los que no conocen la ley de Dios, su misma conciencia los acusa cuando no hacen lo correcto, así también como los defiende cuando hacen lo correcto. Todos tenemos cierta conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Es el estándar moral que Dios ha implantado en cada uno, y existe una como chicharra que le advierte cuando actúa conforme a la ley o falla en cumplirla, y esta chicharra es la conciencia. Su conciencia lo acusa o lo defiende de que está haciendo algo bien o que está haciendo algo incorrecto. Y si no, piensa en tu propia vida antes de conocer la palabra de Dios. Que aun cuando hacías cosas incorrectas, sabías que estaban mal, aunque no supieras, ¿verdad?, que Dios estrictamente decía que eso estaba mal. Cuando alguien que no conoce a Dios actúa conforme a la voluntad de Dios, porque sabe que es lo correcto, demuestra que en su corazón está escrito y su conciencia da testimonio de ello. Y lo contrario también ocurre. Dice un comentarista: la conciencia permanece como un testigo objetivo, mostrándole a la persona que en realidad sabía que lo que hizo era incorrecto. El juicio de Dios es tan perfecto y es tan justo que toma en cuenta la percepción moral de la persona. Es decir, no juzga a nadie en base a lo que no sabe, sino a lo que sabe. Así que nadie tiene excusa. Pero por otro lado, los que conocen la ley de Dios y no la cumplen tienen mayor culpa aún. Pues no se trata solamente de conocer, sino de hacer, eso lo sabemos. Y por supuesto, que esta es una situación hipotética, ¿verdad?, que tiene por objetivo demostrar la culpabilidad de los religiosos, pues nadie, absolutamente nadie, puede cumplir cabalmente la ley de Dios, y por lo tanto nadie va a poder ser justificado por cumplir la palabra de Dios. Esto también lo menciona Pablo en su carta a los Gálatas. Aquel que quiera vivir por estas cosas será juzgado por estas cosas, ¿sí? Si alguien dice yo puedo vivir por la ley, entonces va a ser juzgado por la ley, ¿sí? Y ciertamente que no podrá cumplirla de manera perfecta. Así es que nadie se escapa, sean gentiles o judíos, puesto que todos han recibido cierto grado de revelación y quedarán cortos ante el juez celestial. Nadie podrá alegar que Dios ha sido injusto. Ahora en los versículos 17 al 29, Pablo prosigue confrontando a los judíos con su falso sentido de seguridad. Y abarca tres fuentes de esa falsa seguridad. Ellos creían que por ser judíos, por poseer la ley de Dios y por la señal del pacto abrahámico, que es la circuncisión, estaban por encima de todos los demás y además libres del juicio de Dios. En eso estaba su confianza. Pero no solamente estaba su confianza en eso, sino que se jactaban de ello. Así es que Pablo dedica esta porción a derribar todo sentido de falsa seguridad. Quiere dejar en claro que su seguridad no podía descansar en ninguna de estas cosas, ni en la herencia étnica y religiosa, ni en el conocimiento de la ley, y mucho menos en los rituales. Y al hacerlo, derriba también toda falsa seguridad que los cristianos profesantes pudieran tener el día de hoy. Y cuando decimos cristianos profesantes, ellos que dicen ser cristianos, pero que en realidad su vida demuestra que no lo son. No porque alguien se considere cristiano, o porque conozca la Biblia y las doctrinas básicas muy bien, o inclusive porque haya sido bautizado en la iglesia cristiana, o haya venido a formar parte de una de estas iglesias, quiere decir que tiene el favor de Dios y que será librado en el día del juicio. Nuestra seguridad como cristianos solo puede descansar en Cristo. En Cristo y su muerte expiatoria en la cruz, y en el hecho de que ha resucitado y vencido a la muerte. No hay nada más, ni nadie más que nos pueda salvar. Solo Cristo salva. Pero los judíos se enorgullecían al grado de jactarse de su herencia, de su conocimiento, de sus tradiciones. Veamos los versículos 17 al 20. Pablo dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ciertamente, la nación de Israel era una nación muy privilegiada. Sin embargo, los mismos privilegios que deberían haber producido un carácter piadoso en ellos, produjo en su lugar personas arrogantes, centradas en sí mismas y carentes de amor. Vemos aquí en estos versículos al menos 7 privilegios de los que gozaban los judíos. En primer lugar le dice: tienes por sobrenombre judío. Y habla de su identidad como pueblo, como una nación. es como se les llegó a distinguir de las demás razas, etnias o creencias. Se reconocían ellos orgullosamente como judíos, porque eso los distinguía del resto de los pueblos. En segundo lugar, le dice, te apoyas en la ley. Ellos descansaban en la ley, es decir, se jactaban de tenerla, independientemente de que la vivieran o no. El solo hecho de poseer la ley de Dios, eso los enorgullecía. En tercer lugar, te glorías en Dios. Y aquí no habla en el sentido del privilegio de ser el pueblo de Dios, sino de una jactancia de ser los favoritos de Dios, el pueblo escogido. Número cuatro, conoces su voluntad. Se enorgullecían de conocer la voluntad revelada de Dios, de no ser unos ignorantes, de saber lo que Dios ha dicho. Número cinco, de ser instruido en la ley o por la ley. Tenían la mejor escuela para la vida, que era la misma palabra de Dios. Número seis, apruebas lo mejor. Se enorgullecían por sus juicios morales superiores. Estaban por encima de los simples gentiles, de la raza. Número siete, confías en tu habilidad y autoridad para guiar a los ciegos y para instruir a los ignorantes. Estos son algunos de los privilegios que había recibido el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios. Y eran algo fabuloso, algo que nadie más tenía y que por la sola gracia de Dios habían recibido. Pero así como eran de fabulosos estos privilegios, al mismo tiempo tenían un efecto engañoso sobre los judíos, porque los utilizaban como punto de comparación para sentirse superiores. Y no era el propósito por el cual Dios se los había dado. Se los había dado para hacer luz en medio de las naciones. Y en lugar de proyectar esa luz, ellos decían, esto es nuestro y nosotros somos mejores. Y esa ventaja espiritual los conducía a una arrogancia presuntuosa, la cual Pablo describe en los versículos 19 y 20, donde les dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Habían llegado a confiar en su superioridad. Se creían mejores y superiores espiritualmente, pero también se creían libres del juicio de Dios. Y el error es obvio, pero es muy fácil caer en él. Así que es necesario tomar nota de los riesgos y recordar que todo lo que tenemos y somos es solo por la misericordia y la gracia de Dios. Cuidado de caer en la soberbia espiritual, pensando que hemos acumulado los suficientes méritos delante de Dios para merecer su salvación y su favor. Pablo aplica una aguja para desinflar el orgullo de los judíos, misma aguja que necesitamos cada uno de nosotros, los que nos consideramos cristianos. Y esa aguja es la misma palabra de Dios, que si la leemos y meditamos con el verdadero deseo de ser confrontados, lo hará. Y también la iglesia en la que nos ha puesto, donde los hermanos se encargan de hacernos ver nuestra realidad, si la queremos ver. Cuando un seguidor de Cristo se siente superior, debe cuidarse, puesto que dicha actitud no es una señal de la gracia divina. Ken Hughes Un comentarista dice: nuestra familiaridad con las cosas espirituales nunca deben dar lugar a una presunción espiritual. Repito, nuestra familiaridad con las cosas espirituales nunca deben dar lugar a una presunción espiritual. Lo que sabes no es para que te jactes de ello, es para que lo vivas. Y Pablo recurre a una serie de preguntas muy confrontadoras para precisamente atacar la soberbia espiritual de los judíos, que bien haríamos nosotros en meditar en ellas y considerarlas. Veamos ahí los versículos 21 al 23, donde Pablo derriba la presunción de los judíos y cuestiona: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es decir, estás capacitado para enseñar, eso quiere decir que conoces la palabra de Dios. Ahora te pregunto, ¿eso que conoces de la palabra de Dios te sirve primero a ti? ¿La estás aplicando primero a tu vida? Y eso es tremendo, especialmente para los que enseñamos la palabra de Dios, pero para todo cristiano. Porque somos prontos para aplicar versículos bíblicos, ¿verdad? Cualquier situación que alguien más está viviendo. La pregunta es si también los aplicamos a nosotros. ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? Bueno, Pablo, pero yo no me he metido en una casa a robar, no he asaltado a mano armada, ¿verdad? ¿Y qué tal al fisco? ¿Qué tal a Dios? ¿Qué tal a la empresa para la que trabajas? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? O sea, tú dices que no se ha de hurtar. ¿Cómo estás aplicando eso a tu vida? Tú dices que no se ha de adulterar. ¿Adulteras? Por eso Jesús dijo: el que mira a una mujer para codiciarla ya pecó, ya adulteró en su corazón. No es solamente el acto externo llevado a cabo, sino la intención del corazón. ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? ¿Sí? ¿Sabes que no debes de tener ídolos? No hay monitos, ¿verdad? No hay figuras, no hay nada en tu vida, en tu hogar, como tales, y mucho menos te inclinas a ellos. Pero ¿qué tal al ídolo de tu propia vida? ¿Te inclinas ante él? ¿Le rindes culto y le das lo que desea? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Sí, conoces la ley, te jactas de ella, de conocerla, pero deshonras a Dios al no cumplirla. En unas cuantas palabras, como pueden ver, Pablo hace trizas la falsa seguridad de los religiosos. Decían poseer la verdad. La pregunta es, ¿la vivían? Sus vidas no concordaban con la verdad que proclamaban. Y si leen el Evangelio de Mateo, van a ver cómo de una manera reiterativa Jesús se refiere a los hipócritas. No coincidía lo que decían conocer y creer con lo que realmente estaban viviendo en sus vidas. En Mateo 23, versículos 2 y 3, dice Jesús: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es decir, están bien afianzados en la ley de Moisés. Se sientan, ¿verdad?, en esa cátedra, en esa enseñanza. La toman como propia. Y lo dice el versículo 3: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Lo que están diciendo está bien, porque lo dice la palabra de Dios. Y luego continúa diciendo: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿De qué está hablando? De una contradicción, ¿verdad?, total entre lo que decían conocer y que sabían realmente y lo que estaban viviendo. Entonces, sí, hagan lo que les dicen, pero no hagan conforme a sus obras. No los imiten a ellos, por favor. En pocas palabras, Pablo confronta al que presume los privilegios con la manera en que los vive. Dices conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno y lo que no, lo que está permitido y lo que está prohibido, al grado inclusive de que lo enseñas a otros, lo predicas, lo confrontas. Pero ¿qué acerca de ti mismo? ¿Vives de acuerdo a eso que sabes y enseñas? Y si no lo haces, estás peor que los gentiles, aquellos que no conocen a Dios ni se jactan de poseer la verdad. Ellos al menos no se jactan de tener el favor de Dios. Y al ver tu incongruencia, el nombre de Dios es blasfemado, como dice el versículo 24. Pablo los acusa, citando la escritura del Antiguo Testamento, que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Sí. Y esto es algo muy serio, sumamente serio. Aquellos que se jactan de conocer la verdad de Dios y de poseer la sana doctrina deben tener cuidado de que sea acompañada de una manera santa de vivir. Si crees que tienes un mayor entendimiento de los principios de Dios, bueno, que se note eso en tu vida, que lo demuestres. Es decir, ¿tu conducta va de acuerdo a tu ortodoxia? ¿A lo que sabes y lo sabes bien? No hay peor testimonio hacia el mundo que una vida incongruente de parte de los cristianos. Eso era lo que pasaba con los judíos, pero vamos a verlo en términos de nuestra situación el día de hoy. No hay peor testimonio hacia el mundo que una vida incongruente de parte de los cristianos. Sí, Jorge, pero no podemos ser perfectos. De acuerdo. Y de acuerdo también en el hecho de que los incrédulos siempre estarán buscando pretextos para no acercarse a Dios y asumir su responsabilidad. Ellos siempre van a estar buscando algún pretexto para no asumir su responsabilidad. Eso también estamos de acuerdo. Por eso Pedro dice que si nos van a acusar de algo, más vale que sea mentira. No nos vamos a librar de que nos acusen. Pero dice, si te van a acusar de algo, pues ojalá sea mentira, ¿verdad? Si vamos a primera de Pedro 2, versículos 11 y 12, dice Pedro: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El primer llamado es a vivir apartados para Dios, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Sí? Es decir, no te vas a librar de que murmuren de ti. Si haces porque haces, si no haces porque no haces. ¿Sí? Pero ojalá sea diciendo mentiras. Más adelante en el versículo 20, 1 Pedro 2:20, dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Ves? Si sufres por hacer la voluntad de Dios, esto es aprobado por parte de Dios. Pero si sufres por no hacer la voluntad de Dios, pues entonces estás provocando que se blasfeme el nombre de Dios. Recordemos que los incrédulos sacan conclusiones acerca del carácter de Dios de la manera en la que vivimos los cristianos. Nos están viendo y están sacando conclusiones en función de eso. Y claro que no se puede esperar perfección. Es más, ellos dicen que las iglesias están llenas de hipócritas. Y si lo dicen porque no ven perfección en nuestra vida, yo diría que entonces no hay de qué preocuparnos. No hay mucho de qué preocuparnos. Pues la iglesia ciertamente está compuesta de pecadores. Pecadores que hemos sido redimidos por la gracia de Dios y que aún seguimos batallando en contra de la carne y del pecado. Pero si lo dicen por nuestra incongruencia evidente, o porque aparentamos ser lo que no somos, presentando una imagen de perfección, de piedad extrema, entonces provocamos que blasfemen el nombre de Dios. Insisto, los incrédulos blasfeman el nombre de Dios en cualquier oportunidad que tienen. Pero no debemos añadirle a sus motivos mediante una vida incongruente, jactanciosa, orgullosa. La realidad es que si tenemos algo es únicamente por la gracia de Dios y no porque lo merezcamos. Y esto es lo que debemos transmitir. No una vida perfecta, sino una vida quebrantada, necesitada de las promesas del Evangelio día con día, reconociendo que es la justicia de Cristo lo único que nos salva y viviendo profundamente agradecidos y enamorados del Señor. Si queremos aparentar más justicia de la que poseemos, en realidad estamos presentando un falso evangelio. No podemos vivir una vida cristiana en nuestras propias fuerzas, en procurar una conducta externa intachable, sino en el reconocimiento de que hemos sido libertados del poder del pecado y que nuestras obras no son meritorias para salvación. No es por lo que hacemos que nos salvamos, es por lo que Cristo hizo. Y por eso y para eso vivimos. Entonces les dice Pablo a los judíos: no porque conozcan la ley, no porque tengan una herencia religiosa, nacionalista, es que se van a salvar. Además, las señales externas no los van a salvar tampoco. Veamos versículos 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo le recuerda a los judíos que el hecho de que hayan sido circuncidados no garantiza su salvación. La misma señal de la que se jactaban era la misma señal que los condenaba si no cumplían el pacto. ¿Sí? Eran un pueblo de pacto. Y así como los separaba de las demás naciones, también los condenaba si no cumplían con su parte en el pacto. Y Pablo usa la circuncisión como una ilustración. En el Antiguo Testamento, la circuncisión era señal, era la señal que Dios le dio a su pueblo de su promesa. Sin embargo, ese acto no constituía la base de la fe, sino solo la señal externa de la misma. Y esto lo dejó bien claro con Abraham. Y lo toca más adelante en el capítulo 4 de Romanos. Fue la fe la que le contó por justicia a Abraham, como dice en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Y la clave es creyó a Jehová. Abraham le creyó a Dios. Y eso es lo que lo justificó. Y después vino la señal del pacto. Entonces, primero es la fe y después la señal física o externa de la fe. Es como para nosotros los cristianos el bautismo. El bautismo en agua es una señal externa de lo que ha sucedido en el interior, ¿verdad? Y lo que realmente cuenta es lo que ha sucedido en el interior. El bautismo del corazón. Sabemos que el bautismo en agua no salva a nadie. Ni siquiera hacerse miembro de una iglesia puede salvar a alguien. El bautismo es una señal externa de lo que ha ocurrido internamente. Así que a fin de cuentas, no se trata de si hemos sido bautizados externamente, sino de que si hemos sido bautizados del corazón. No que no sea importante el bautismo en agua como señal externa de lo que ha ocurrido, pero lo que cuenta realmente es lo que sucedió en el interior, y eso sí lo ve Dios. La pregunta es: ¿poseemos la realidad espiritual a lo que apunta la señal? Si soy bautizado, ¿realmente es una señal externa de lo que ya ha sucedido en mi corazón? Hablando del pueblo judío, si nos ponemos a pensar un poquito, la mayoría de la gente que participó directa o indirectamente en la crucifixión del Señor, ¿quiénes eran? Judíos circuncidados. ¿Sí? El pueblo del pacto. Ser descendientes de Abraham no les garantizaba ni les garantiza la salvación. Y hay personas que creen que porque nacieron en un hogar cristiano, abusados, niños, jovencitos, ¿sí? Hay quienes creen, ¿verdad?, que porque nacieron en un hogar cristiano tienen influencias en el cielo y ya tienen garantizada la salvación. O porque fueron bautizadas o se hicieron miembros de la iglesia evangélica, o inclusive porque participan de la cena del Señor, ya son salvos. Dios quiera que así sea, pero no necesariamente. Los judíos eran muy orgullosos de llevar la señal del pacto a través de la circuncisión, al grado de considerar que era una garantía en contra de la condenación de Dios. Ellos pensaban ¿cómo podía Dios tratar igual a los beneficiarios del pacto que a los que no lo tenían? Como descendientes de Abraham, que fue el primero en recibir esa señal de la circuncisión, los judíos se creían superiores y poseedores del favor divino. Pero Pablo se encarga de demoler su confianza en ese ritual, en las señales externas. Por eso dice en el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser como incircuncisión. O sea, ¿de qué te sirve pues la señal externa? Por otro lado, versículo 26, si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, Pablo dice, la circuncisión no es un fin en sí misma, sino, como ya dijimos, una señal de algo interno. Significaba haber sido apartado para Dios para reflejar su luz en medio de la oscuridad. Pero para el que transgrede la ley de manera abierta y desafiante, de nada le sirve la señal externa, sino para mal testimonio. Insisto, es lo mismo con el bautismo para los cristianos. Y podríamos parafrasear el versículo de la siguiente manera: pues en verdad el bautismo aprovecha si vives conforme a la palabra de Dios. Pero si eres transgresor de la palabra de Dios, tu bautismo viene a ser como si no estuvieras bautizado. ¿Sí? Es pura máscara, pues. Alguien que guarda, por otro lado, alguien que guarda la palabra de Dios, aun cuando no tenga las señales externas de su afiliación, viene a ser verdaderamente espiritual. Sin embargo, y esto es importante, no perdamos de vista que lo que Pablo está haciendo es enfatizar un punto a base de una comparación, puesto que en realidad no hay nadie que pueda cumplir perfectamente la ley. Está hablando del caso hipotético, ¿verdad? De que si hubiera alguien que no tiene la señal externa, no ha sido bautizado, por ejemplo, pero se apega a los principios divinos, es más espiritual que aquella persona que sí fue bautizada, pero que no cumple con la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo está tratando con el orgullo del judío y, para efectos nuestros, también con el orgullo de aquellos que se dicen ser cristianos, porque ellos se jactaban de poseer la ley y menospreciaban a los que no la tenían. Esta persona que en un momento dado cumpliera la ley de Dios demostraría que es más poseedora, ¿verdad?, de la gracia de Dios que el que posee las señales externas. Es decir, uno posee la realidad y el otro nada más posee los rituales. Y recuerdo que una vez escuché a un sacerdote católico decir que los hermanos separados, como nos se refieren a nosotros muchas veces, no poseíamos lo verdadero porque no participábamos de la comunión como ellos lo hacen, creyendo que Cristo se hace presente en la hostia en el momento de la comunión, lo que se conoce como transustanciación. Y si no, es que ellos no poseen lo verdadero. Ellos creen que tienen a Cristo. Así lo dijo. Y en una oportunidad lo confronté diciéndole que no necesitábamos de los rituales para saber que éramos salvos, ya que la salvación es por la fe en Cristo y en su obra expiatoria. Pablo confirma esto al añadir que la persona espiritual, la que posee la gracia de Dios, no es la que cumple con los rituales externos, sino la que ha sido transformada en su corazón, como lo dicen los versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Lo importante no es lo que la gente piensa de nosotros. Por lo general, el hombre alaba lo que ve y parte de sus prejuicios, ¿verdad?, para juzgar o para reconocer. Lo que realmente importa es lo que Dios sabe de nosotros, pues Él ve el corazón. Y como dice aquí Pablo, el que es judío lo es en el interior, en lo interior. El que es cristiano es el que lo es en lo interior, pues su corazón de piedra ha sido cambiado por un corazón de carne que anhela a Dios, anhela su presencia, anhela su palabra, anhela vivir conforme a su voluntad. No es por lo que sabe, no es por su tradición, por los rituales en los que ha participado, sino por lo que ha sucedido en su espíritu. ¿Sí? Por la nueva vida que tiene en Cristo. Pablo dice más adelante en Romanos capítulo 7, versículo 6, dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ya no somos guiados por la ley, sino por el Espíritu. Y en 2 Corintios 3, del 4 al 6, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es decir, intentar ganarse la salvación por medio del cumplimiento de la ley es estar condenado a la muerte. Por eso dice: la letra mata. ¿Sí? No quiere decir que no estudies la Biblia. ¿Sí? Todo lo contrario. Lo que quiere decir es que si te vas a basar en la ley para vivir, para obtener tu salvación, estás muerto. Porque la misma ley te va a acusar. Es el Espíritu Santo el que regenera el corazón de una persona para que tenga una nueva vida. Y fuera de esta realidad no hay posibilidad alguna de salvación. Pablo ha mostrado que Dios no está interesado en lo que la persona es por fuera. Y de una manera magistral ha derribado toda ilusión de salvarse en base a lo externo, a la herencia étnica, religiosa, a cualquier acto externo que no va acompañado de una vida que dé evidencia del cambio interior. Y hasta que no se ha derribado todo intento de autojusticia, el Evangelio no tendrá cabida en el corazón de alguna persona. Más adelante entrará Pablo, en el capítulo 3, a presentar el Evangelio, las buenas noticias de salvación por medio de la justicia que es en Cristo. ¿Sí? Pero antes de llegar a ese punto, quiere asegurarse que no hay ningún vestigio de autojusticia, porque iría en contra entonces de la salvación que es por gracia y solamente por gracia en la fe que es en Jesucristo. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. La verdad es que las personas que confían en cualquier otra cosa que no sea en Jesucristo y su obra expiatoria se perderán por toda la eternidad. Entonces, es un acto de amor también lo que está haciendo Pablo aquí a la iglesia de Roma. Está confrontando, está derribando cualquier falsa expectativa de salvación, cualquier falsa seguridad, pero lo está haciendo por amor, porque de otra manera sería como permitir que la gente siga pensando que está bien y que al llegar allá adelante el Señor, Él diga: ¿quién eres? No te conozco, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Sí? Es necesario entonces derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento del verdadero evangelio. ¿Sí? Toda autojusticia, todo vestigio ahí de querer levantarse en orgullo y en soberbia. Y eso es lo que hacen los hipócritas, como ya lo hemos mencionado. Hacer todo para aparentar una sincera devoción, pero no se arrepienten. Y de acuerdo a la Escritura, están destinados al infierno, como cualquier incrédulo. Mateo 24, 48 al 51 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Podrá creer a alguien que es, pero insisto, si su confianza no está única y exclusivamente en Jesucristo para salvación y su vida demuestra que así lo es, no puede asegurar que sea salva. Todos debemos detenernos a pensar en qué o en quién descansa nuestra confianza. En el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, en que somos parte de un hogar cristiano y ahí nos leen la palabra y oran por nosotros, en que hemos sido bautizados, en que somos miembros de una iglesia cristiana. La verdadera salvación es un asunto del corazón, no de rituales. Como lo dice Pablo mismo en el capítulo 10 de Romanos. Romanos 10, versículos 9 y 10, un pasaje muy usado, muy conocido, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí el asunto medular es creer. Creer. Alguien puede hacer una confesión, pero si no cree, es como si no lo hubiera hecho. Y desgraciadamente mucha gente es llevada a pensar que porque hizo una oración ya es salva. Y basa toda su vida en ese momento donde a lo mejor pasó al frente o ahí mismo en su lugar o en cualquier circunstancia hizo una oración para recibir al Señor, pero su vida simplemente no ha tenido ningún cambio en cuanto a su relación con Dios. Y es a esos a los que les habla el Espíritu Santo y les dice: así como los judíos se jactaban en su orgullo nacional, en su conocimiento de la palabra de Dios, en sus rituales, en sus tradiciones, así también tú puedes estar en esa condición, creyendo que eres salvo porque algún día tuviste una experiencia emocional o porque te hicieron creer que ya eras salvo. Detente, dice Pablo, y considera y medita realmente en qué está tu seguridad. Si eres salvo, ¿por qué eres salvo? ¿Sí? Cuidado. Cuidado con la soberbia espiritual. Cuidado de pensar que estamos bien delante de Dios solo porque conocemos más de la Biblia que la persona promedio, o porque tenemos una mejor doctrina o una mayor revelación. Cuidado de caer en la presunción y la arrogancia de creer que nuestra superioridad espiritual nos dará un lugar entre los escogidos de Dios. Si nuestra seguridad descansa en algo más que la fe en Cristo, en su perfecta justicia imputada a nosotros sin merecimiento alguno, entonces debemos arrepentirnos, pedir perdón y acudir a Cristo como el único y suficiente Salvador. Y no hacerlo mañana, hacerlo hoy. Porque a lo mejor mañana ya estás en la presencia de Dios. ¿Y qué cuentas le vas a dar? ¿Qué excusas vas a poner? Pablo, en estos primeros dos capítulos, se ha dedicado a derribar cualquier argumento, cualquier excusa, cualquier intento de creer que somos merecedores de la salvación, aparte de la justicia de Cristo. Oremos. Dice Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Bendito Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es el único que lo puede hacer. Para que donde no hay salvación, tú hagas ver esa condición, Señor, y lleves a toda persona a un arrepentimiento verdadero y a una confianza plena y completa en Cristo como único y suficiente Salvador. Padre, a los que creemos gozar de tu gracia, líbranos de toda jactancia. Líbranos, Señor, de toda soberbia, de pensar que es nuestro conocimiento de ti lo que nos da tu favor. Que cada momento podamos recordar, ser recordados del Evangelio y reconocer que solo Jesucristo es quien justifica y solo Él es el justo. Para gloria de tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén.